Continuamos en El Tiempo y el Teatro.
En este segundo bloque del Tiempo y el Teatro en Radio Nacional, la radio pública, este sábado 10 de diciembre de 2022, estamos en comunicación con Pablo Rotenberg. Nosotros habíamos visto numerosos espectáculos anteriores de él. Yo recuerdo, no sé, El Lobo, recuerdo La Wagner, recuerdo La Idea Fija, recuerdo también su trabajo como actor en Souvenir, pero quiero recomendar muy especialmente La Era del Cuero, el espectáculo que está presentando en la sala Casa Cubierta del Teatro San Martín, en Corrientes 1530. La Era del Cuero, sinceramente lo considero uno de los espectáculos más importantes de la cartelera de este año, y estamos en comunicación con Pablo Rotenberg. Pablo Rotenberg, ¿cómo estás?
Hola, Jorge, buen día. ¿Cómo estás vos?
Buen día, muchas gracias por darnos estos minutos para Radio Nacional. Contanos un poquito cómo nació La Era del Cuero, porque es un espectáculo realmente fascinante, que tiene, yo diría, como base el Malambo, ¿no? Contanos un poco el surgimiento de La Era del Cuero.
Sí, efectivamente, el motivo o el impulso inicial nació de la fascinación que yo tengo por el Malambo desde hace muchos años. De hecho, en varias de mis obras siempre aparecía alguien bailando Malambo de una manera bastante superficial, pero siempre aparecía alguien haciendo un poco de Malambo. Y desde ese punto, digamos, me fui, no sé, fue como un desencadenante de un montón de otros intereses que me fueron surgiendo, que excedieron, digamos, el aspecto cinético solamente del Malambo, que es lo que a mí siempre me fascinaba, y se me abrió como una especie de puerta hacia el folclore, hacia el folclore, iba a decir música nacional, pero creo que folclore es más acertado, que por cuestiones, digamos, de familiares, qué sé yo, en mi casa no se escuchaba folclore, salvo mi papá, que escuchaba, no sé, a Falú, no sé, cosas así, pero en general yo no estaba familiarizado para nada. Así que fue un proceso nosotros empezamos a ensayar la obra en junio y estrenamos en noviembre, finalmente, un mes más tarde, pero tuvimos un proceso largo de ensayo y para mí fue un proceso de investigación muy interesante. Y sobre todo, el elenco está conformado por 8 bailarines, 6 bailarines malambistas, digamos, varones, y 2 bailarinas de contemporáneo que ya han trabajado conmigo. Y para mí el trabajar con les bailarines de Malambo fue como, ellos son malambistas auténticos, digamos, no son bailarines de danza que bailan Malambo, sino que son, yo quería, gente realmente del métier, digamos, ¿no? Claro. Y fue realmente muy increíble para mí, porque fue como conocer un mundo, no sé cómo explicarlo, yo estoy súper feliz del proceso porque la manera en que ellos conciben la danza, el movimiento y el cuerpo y la música es muy distinta a lo que yo estoy acostumbrado en el mundo de la danza contemporánea. Es como, no sé, lo podría resumir en no sé, nosotros ensayamos de 6 a 10 de la noche en el San Martín de 18 a 22, y algunos que se van a presentar en La Borde, en el Festival La Borde de Córdoba y en Cosquín, después del ensayo se iban a ensayar y ensayaban, no sé, de las 3, 4 de la mañana. Es como una especie de pasión que, bueno, se revela en el alto virtuosismo que tienen. Yo también me sorprendí muchísimo en el alto virtuosismo físico y también su entendimiento de la música, digamos.
Claro. Y Pablo, sí, déjame que te diga que me impactó enormemente el altísimo rendimiento físico, porque están verdaderamente con un nivel de, casi yo te diría, atletas de alto rendimiento, ¿no? Porque no paran de bailar con una fuerza física durante una hora, ¿no? Una fuerza física extremada.
Sí, sí. Bueno, mi idea, un poco volviendo también, retomando la pregunta tuya del comienzo, yo al principio lo que me imaginaba de la obra es que eran, no sé, X número de malambistas malambeando, zapateando sin parar una hora, como que era una especie de, ¿cómo se dice?, de tour de resistance, así.
Claro,
una maratón. Y mis obras en general son así, son muy hiperkinéticas, con mucho movimiento, pero sí, yo la verdad es que también estoy sorprendido. Igual son jóvenes, ¿no? Yo les digo, en chiste les digo, si no lo hacen ahora, ¿cuándo lo van a hacer? Pero
claro, ahora deben quedar agotados, realmente, sí. Agotados y agotadas, porque también podemos decir lo mismo de las bailarinas. A mí me gustaría nombrarlos, si te parece,
sí, porque te pediría, realmente, por favor.
Tengo aquí en el programa de mano Alejandro Babicata de Santi, Maximiliano Díaz, Carla Di Gracia, Nicky Tunes, Marcos Olivera, Ezequiel Pose, Facundo Pose y Carla Rímola. La verdad que son, pero excepcionales. Les pido por favor a las y los oyentes de todo el país que nos están escuchando, quedan esta semana, o sea, hoy sábado y mañana hay función, y la semana que viene cuatro funciones de jueves a domingo. Por favor, no se lo pierdan, porque es realmente excepcional. Y vos sabés que una cosa que yo me preguntaba durante la función es cómo hacen para no lastimarse, incluso, para, no sé, para que no haya un esguince, o para que no haya un músculo de pronto lastimado, porque realmente es una maratón de altísimo nivel de exigencia física.
Toqué madera cuando dijiste lo del esguince. Bien.
Perdón, pero es imposible no pensarlo, ¿viste? Es increíble. Sí.
Bueno, cualquier tipo de danza, no sé, el ballet clásico se rompen las rodillas, cualquier, digamos, toda la danza es como un deporte, ¿no? También sí. Es una actividad atlética. En el caso de los malambistas, sí, yo por eso toco madera, porque los chicos están bien, pero ellos tienen mucho riesgo de, pero no solo en mi obra, también un poco esto que yo te decía de la resistencia para mí, sí, de la imagen inicial de la obra, de 6 personas, 8, 10, zapateando sin parar, para mí tiene algo que ver, eso también tiene que ver con el malambo, ¿no? Como cierta agresividad, cierta tenacidad, ¿viste? Esta cosa del zapateo que también podría tener, por ejemplo, el flamenco, no sé, como una cosa es agresiva un poco, ¿no? Una parte, ¿no? Y los bailarines, pero es parte de su entrenamiento y de estar bien entrenados. Claro. Los problemas que suelen tener los bailarines malambos son los tobillos, que es lo más sensible, por todas las cosas que hacen con las botas, y las rodillas, ¿no? Obviamente. Pero eso es un poco parte de su entrenamiento.
Exacto.
Y es como cualquier especialidad en la danza. Te vas a dar cuenta cuando tengas más de 50, y te vas a acordar de todo lo que estudiaste en tu vida.
Ahora, Pablo, yo siento que a partir del malambo empezás a desplegar una investigación sobre lo que yo llamaría el discurso de la patria, ¿no? Aparece una pregunta muy, muy potente: ¿dónde están los padres fundadores, ¿no? Y aparece un conjunto de imaginarios vinculados a pensar la nación, ¿no? A pensar la patria. Me parece que en ese sentido tomás el malambo, digamos, como punto de partida, y te vas a una indagación desde el presente sobre los discursos de la patria, ¿no?
Sí, a mí me parece que la danza, en ese sentido, a diferencia del teatro, viste que hace años ya que se vienen haciendo muchas obras sobre la historia argentina, ¿no? Y sobre específicamente sobre por la época, digamos, de fundacional, ¿no? Los padres de la patria, esto que decís vos, la generación del 80, como que hay varias obras de teatro que yo he visto, generalmente tomadas desde un punto de vista desde la ironía, como se suele hacer para mí en el teatro, por lo menos en Buenos Aires. Y a mí, mi intención era cómo se podía abordar eso desde la danza, con una necesidad mínima de discurso, porque a mí no me interesa mucho el discurso en mis obras, la palabra, digamos. Claro. Entonces sí, me interesaba un poco el tema de lo nacional, pero en un sentido negativo, porque para mí la obra, supuestamente, de una manera bastante no sé si cómica o burda, está situada en una especie de Argentina postapocalíptica, le decimos nosotros. Sí. Los bailarines son, los intérpretes sufren mutaciones que van de la normalidad al estado de sombra, al estado zombie o al estado mutante. Y para mí la obra, un poco basándose en esto que decís, partiendo del malambo, que es un rasgo muy identitario nuestro, uh-huh. Habla un poco de la disolución de nosotros como comunidad, no sé, como, no quisiera decir como nación, porque no creo que la obra sea tan profunda, pero sí como una comunidad que está, no sé, que está desmembrada y ya no se reconoce, y estos personajes que recorren la obra durante esa hora, la idea mía, no sé si es lo que se ve, es que intentan una especie de reconstitución de ese grupo, que claro, finalmente, claro. No quiero spoilear la obra, pero hay una especie de ilusión de que se va a reunir la comunidad de nuevo y va a surgir esta especie de pueblo de nuevo, y bueno, después se verá, cuando la vayan a ver, van a ver qué pasa, cómo es el final, digamos.
Por favor, pedimos que no se la pierdan, realmente un gran acontecimiento de la cartelera teatral y de danza de este año. Yo quería preguntarte si van a volver el año que viene, Pablo Rotenberg, porque la obra merece volver, realmente es una obra excepcional.
Por ahora estamos en tratativas con el Teatro San Martín, que es quien produjo la obra. Estamos viendo, por ahora no es seguro que vuelva, lo cual sería una pena para mí, pero bueno, son cuestiones de la programación, etcétera, así que eso se está viendo todavía. Quisiera mencionar a mis asistentes de dirección, Ana Pellegrini y Candela Mosquera, y a la productora interna de nuestra obra, que se llama Mariana Sinat, para que queden también aquí nombradas.
¿Cómo no?
Porque fueron parte fundamental del proceso. La asistencia de dirección es un rol muy desprestigiado y muy poco reconocido, y sin ella yo no hubiera podido hacer la obra claramente, digamos.
Y fundamental, realmente. Una cosa muy hermosa que tiene el espectáculo es que trabajás sobre música de Alberto Ginastera. Contanos por qué vas a Ginastera, ¿no? Que bellísima música, que de alguna manera tiene mucha conexión con la poética que vos estás proponiendo desde el movimiento, ¿no?
Sí, primero te aclaro que, bueno, la banda, la música original que está compuesta para la obra la compuso Axel Krieger, exacto, a quien yo convoqué para hacer la banda sonora. Mi idea original era que iba a ser solo música original de Axel. Después me reapareció en el proceso de los ensayos una idea que yo también había tenido desde el comienzo. Mi idea era malambo más música de Ginastera, toda la obra. Uh-huh. Después, cuando empecé a pensar, me parecía que iba a ser un poco pesado. Después también está el tema de los derechos de autor, ¿no? En el caso de Ginastera. Entonces dije, quizás es demasiado, un poco complicado ese tema. Y entonces ahí elegí las piezas que para mí, yo soy músico también y era pianista, y Ginastera a mí, cuando era adolescente y estudiaba el piano y tocaba, me encantaba, era un músico que me fascinaba, y para mí resume muy bien, bueno, me parece, en mi humilde opinión, porque no soy experto tampoco tanto en la música argentina, me parece que representa, de la escuela nacionalista argentina, es el músico más representativo, no porque fue el más reconocido en el exterior, sino que porque creo que llevó esta hipótesis de es posible una música académica argentina con una identidad propia, creo que la llevó a su expresión más acabada, ¿no? Sure. Y para mí era muy interesante el cruce entre el malambo. Los bailarines malambo en general están acostumbrados, no hablo de shows como los shows que se hacen ahora y otros donde se incluyen otros tipos de música, pero tradicionalmente el malambo se acompaña con una guitarra o se acompaña con una guitarra y un bombo, depende del tipo de malambo que sea. Entonces, para mí era una especie de desafío interesante mezclar esta danza folclórica popular con una música un tanto elitista, por decirlo, académica, digo, ¿no? Música clásica, como se le suele decir, y hacer ese cruce y absorber esa ya estilización que hace de la música, ¿no? Porque los músicos nacionalistas, como Ginastera y otros tantos que hubo en Argentina, sobre todo en la primera mitad del siglo XX, trabajaban, ¿no?, como con una, como una idea de esto, ¿no?, de como cuando hablamos de los padres fundadores, de la obsesión como Lugones con la identidad y claro, qué es la Argentina, de crear una especie de Argentina mítica, no sé qué era lo que querían crear. Pero, por ejemplo, en la música está todo basado, por un lado, en la investigación de las melodías populares, de los ritmos, pero con un bagaje y una... los elementos que utilizan son elementos de la cultura europea, digamos, de la música europea, digamos, revela como siempre un cierto eurocentrismo, ¿no?
Exacto. Exactamente. Y quiero decirle a las y los oyentes de todo el país que estamos hablando con Pablo Rotenberg, artista realmente excepcional. Por favor, no dejen de ver La Era del Cuero. Creo sinceramente, Pablo, que La Era del Cuero es uno de los grandes espectáculos de tu trayectoria, ¿no? En este caso, digamos, creo que colabora enormemente la producción que te puede dar un teatro oficial, ¿no? Para las posibilidades expresivas y para el despliegue escénico. Yo quería preguntarte por los videos con los que se trabaja en el espectáculo y por el, no solamente por la excelente factura de los videos, sino también por, digamos, las referencias a lo agrario, a las cosmogonías, ¿no? La sensación es que empieza el espectáculo con el estallido de una galaxia, ¿no? Y el espectáculo se cierra con un relato, podríamos decir, post-humano, ¿no? Un relato de amaneceres y atardeceres, ¿no? De ciclos agrarios. Contanos un poquito de esos videos realmente tan hermosos.
Bueno, eso me da oportunidad de nombrar a Lucio Basalo, que es el diseñador visual de la obra, y de paso también a Fernando Berreta, que es el iluminador, que también tiene que ver con el armado total de lo visual de la obra, pero específicamente las imágenes. La verdad es que mucho del trabajo de esa parte depende de Lucio, porque yo, como siempre, llegué a la última semana y todavía no tenía montada la obra, así que él fue con su propia creatividad tratando de unir, no sé, de conectarse con mi mente, no sé cómo decirlo, para crear las imágenes adecuadas. Yo también pienso que son muy acertadas y que están buenísimas. Y un poco lo que decís de los ciclos, eso, no es que me inspiré, porque ni siquiera diría me inspiré, pero tomé un poco, leí mucho sobre el ballet Stancia que hizo... El ballet Stancia, que es una obra de Alberto Ginastera, que tiene una danza que la usamos nosotros, de hecho, que es el malambo, la danza final, que es muy famosa. Pero todo el ballet que tiene una historia política también muy interesante en relación a los gobiernos de ese momento, al peronismo, etc. Es un ballet que transcurre, bueno, perdón a algún oyente, ahora me olvidé, creo que transcurre desde la mañana de un día a la mañana del día siguiente, ¿no? O sea, hay algo de lo temporal que también tiene que ver con los ciclos del campo y qué sé yo. Y exacto. Hay algo de, sí, como que eso nos me interesó. No sé si era lo que me preguntaste, pero
sí, exactamente. Y quiero decir que es un componente muy relevante en el espectáculo. Me encantaría decir que este espectáculo, La Era del Cuero, es lo más parecido a lo que llamaríamos obra de arte total, ¿no? Porque si bien, digamos, no tiene tanta palabra oralizada, pero sí la tiene escrita, ¿no? Van apareciendo carteles que van anunciando, por ejemplo, las partituras o el armado, acto primero, acto segundo, acto tercero. Pero por otro lado, hay algo sumamente interesante, que es la música, el movimiento, el despliegue en el espacio, los videos, ¿no? Creo que es un espectáculo que a uno lo compromete involucrándonos desde todos los ángulos de percepción, ¿no? Y que realmente no hay que perder. Me gustaría repetir, se está presentando en el Teatro San Martín, Corrientes 1530, esta noche, mañana domingo, o sea, esta noche de sábado 10 de diciembre, mañana domingo 11 de diciembre, y luego la semana que viene, cuatro funciones del jueves al domingo. Por favor, hay que apurarse para conseguir las entradas, porque tampoco hay certeza de que el espectáculo vuelva el año que viene, ¿no es cierto? Pablo Rotenberg, me gustaría preguntarte por el sentido político que tiene este espectáculo, ¿no? Porque es un espectáculo de una enorme fuerza política. Por supuesto, no me refiero a una política partidista o de relación con las grandes macropolíticas institucionalizadas, pero sí con algunas preguntas. Por ejemplo, la palabra aparece en un momento muy potente, que es el de quieren leche, ¿no? Quieren leche, ¿no? Y me pareció un momento políticamente muy, muy fuerte. Me encantaría una reflexión tuya sobre la dimensión política de la era del cuero.
Sí, yo por eso te decía antes, ese es un terreno donde yo quizás no tengo mucha competencia para hablar, o tengo una falsa humildad, no sé cómo, cuál de las dos es, pero sí, mi idea era hacer de hecho leí un montón, no sé, nunca había leído tanto sobre, critico el eurocentrismo, pero soy básicamente eurocentrista mucho también en mis trabajos y en la mirada a veces de las cosas me doy cuenta, ¿no? Como que estamos tomados por eso, y la verdad es que nunca había, no sé, en estos meses leí un montón sobre historia, no solo sobre, sobre la música, la historia del folclore, etcétera, etcétera, sino sobre la historia argentina, en la cual me di cuenta que era bastante bruto. Y para mí la danza, la virtud que tiene y la ventaja que tiene sobre el teatro es que, lo digo así tontamente, ¿no? Pero de verdad lo pienso como una gran virtud de la danza, que es esta falta de necesidad de la oralidad en el sentido de un discurso que por más quebrado que esté en el teatro, siempre para mí en el teatro uno se sienta y le cuentan un relato, ¿no? Por más quebrado que esté o más deconstruido. Y yo siento que la danza, a través del cuerpo y de un mínimo quizás de texto que pueda tener, permite que el espectador no esté tan encadenado al deseo del autor, ¿no? Como que no esté tan conducido. A mí me gusta, yo siento que la obra tiene un montón de capas, quizás no magistralmente ensambladas, pero como que hay un montón de cosas que se pueden, que vos podés asociar una cosa, otra persona puede asociar otra cosa. Y, por ejemplo, sí, hay un momento, no es un spoiler, pero lo que vos dijiste, que los bailarines que están medio en estado zombie, dicen leche, queremos leche, y además lo dicen en inglés, porque una cosa que a mí me gustaba en relación a estas cuestiones de la identidad y de la invasión, no sé, pienso, a mí siempre cuando empecé a pensar que por qué hablaban en inglés los gauchos, pensaba en Netflix, no sé, como algo de las series y el inglés como una lengua universal y que nos tiene como la que tenemos internalizada, ¿no? Por eso ellos en realidad en la escena dicen milk, we want milk, pero después atrás se traduce la pantalla gigante, leche, queremos leche. Y para mí sí, empezó como un chiste porque empezó en una improvisación, en como suelen pasar las cosas, no fue un pensamiento mío previo, sino que fue un texto que uno de los chicos se le ocurrió en una improvisación media bizarra, la verdad, que hicimos, y ahí después a mí se me ocurrió que la leche para nosotros la leche significa la vaca, significa el campo, significa la Argentina, el granero del mundo, que alguna vez fuimos y que todavía creo que sigue estando en el imaginario, en algún lugar muy oculto, aunque nosotros ahora nos sentamos como un país, una ruina de país en lo económico y en nuestra identidad. Sí, pero sigue habiendo algo de eso, ¿no? La vaca, el campo, la llanura, cosas que ya no existen, porque la pampa está desapareciendo porque nuestro país se está transformando en un desierto. Entonces es como que es interesante. Nada, sí, es una palabra tonta y obviamente para mí tiene un grado de connotación sexual, tanto en la leche. Voy a ser un poco procas, tanto en relación como la leche que sale del pecho de las mujeres, y se asemejaría un poco, se asociaría al, al, a la leche que tomamos de la vaca. Y también, obviamente, uno puede asociar de una manera más sexual también a esa palabra, ¿no?
Exactamente, exactamente. Me gustaría, Pablo Rotenberg, felicitarte por este espectáculo realmente notable, notable, notable y muy significativo. Yo no sé si logro transmitirle a nuestras oyentes y nuestros oyentes de todo el país que nos están escuchando, que por favor, si están en Buenos Aires o cerca de Buenos Aires, o si van a venir a Buenos Aires, por favor no dejen de tomar contacto con La Era del Cuero, que además es un espectáculo que tendría que viajar, no solamente por el mundo, sino por toda la Argentina. Sería muy hermoso que se pueda ver en otros escenarios del país. No sé si considerás esa posibilidad. Es complejo, ¿no? Porque hay que trasladar una estructura de espectáculo muy compleja, pero Pablo, sería realmente muy importante que este espectáculo se pudiera ver no solo el año que viene en reposición, sino también en gira, ¿no? Yo no sé si lo estás contemplando.
Sí, lo estoy contemplando y es lo que quisiera, como, pero en ese sentido, bueno, dependo de las decisiones que tome el teatro, porque es una obra que como vos decís, no es cara la producción, pero tiene un nivel de producción que no es como una obra independiente de las, claro, que yo estoy acostumbrado a hacer. Así que sí, yo creo que si la obra viajase al interior estaría... no me gusta decir el interior del país porque me parece súper porteño, insoportable, perdón. Pero me gustaría que viajase, sí, por el país, porque siento que podría ser muy interesante, sobre todo en provincias, bueno, como ahora... Antes no sabía y ahora sé, por ejemplo, Santiago del Estero o Tucumán, donde están, creo que tradicionalmente, los grandes o campeones o bailarines de malambo.
Exacto.
Me interesaría conocer las opiniones de
Pablo, y por ejemplo, yo sé que hay variables del malambo en distintos territorios de la Argentina. Por ejemplo, en Patagonia Norte leí una investigación que dice que hay variantes, digamos, del malambo que singularizan ese territorio. Pablo Rotenberg, no nos queda más tiempo, tenemos que cerrar el bloque, pero yo quería decirte que te escuchó todo el país, que vuelvo a felicitarte por La Era del Cuero, y ojalá el año que viene podamos seguir viendo este espectáculo, que realmente, insisto, es uno de los grandes acontecimientos de la temporada 2022, que fue sin duda la temporada del regreso del teatro. Pablo Rotenberg, muchísimas, pero muchísimas gracias.
Bueno, muchísimas gracias a Borges por haberme invitado a esta charla. Y antes, perdón, quisiera hacer un último... Me pido disculpas si dije alguna burrada respecto del malambo y del... del malambo, no, básicamente, porque a pesar de que... Bueno, por las dudas, me disculpo ante los entendidos. Bueno, gracias, muchas gracias.
Gran abrazo, Pablo Rotenberg, y muchas gracias a todas y todos los oyentes de todo el país. Hasta el próximo sábado en Radio Nacional, la radio pública.